de consumo de pasta base de cocaína. El castigo fue la baja inmediata que se aplicó para dos de los funcionarios, desconociéndose la suerte de un tercer policía implicado en el supuesto consumo de sustancias prohibidas por la ley. En todo caso, independiente a la medida disciplinaria aplicada, los funcionarios de Carabineros le asisten a la posibilidad de apelar y defenderse jurídicamente de manera particular. Se espera que durante el transcurso de esta jornada del lunes, la nuevo prefecto de Carabineros Curicó, la recién asumida Evelyn Oces, se refiera con más detalles a esta noticia. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana.
A solo semanas del cambio de mando del 11 de marzo, la futura oposición se debate entre la unidad institucional y la fragmentación interna. Pese a las reuniones entre las fuerzas de la izquierda para generar nuevos acercamientos tras el quiebre detonado por la ley Naim Retamal, las instancias entre el Socialismo Democrático y el bloque compuesto por el Frente Amplio y el Partido Comunista, esa distancia continúa, se mantiene, dejando en el limbo su futuro opositor en el nuevo ciclo político. Más información vamos a conocer con Paula Gómez.
A poco más de un mes de un nuevo ciclo político, la futura oposición aún no define cómo se articulará. Por un lado se encuentra el Socialismo Democrático y por el otro el Frente Amplio y el Partido Comunista. Si bien ambos bloques han marcado distancia, este jueves el Partido Socialista sostuvo una reunión con las colectividades de izquierda para volver a acercar posiciones. La cita apuntó a descomprimir el conflicto que estalló por el debate en torno a la ley Naim Retamal y que vino a profundizar las diferencias políticas en el sector. Tras la reunión, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, se refirió a la posibilidad de articularse como bloques separados, pero con un trabajo conjunto. Sin embargo, las colectividades del Socialismo Democrático, la DC y la Federación Regionalista Verde Social se reunieron el viernes sin la presencia del Frente Amplio y el Partido Comunista para definir sus alianzas. El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que ante el inminente fin del actual gobierno, las fuerzas del oficialismo tomarán otros rumbos, donde su partido se seguirá inclinando por el Socialismo Democrático.
No habiendo gobierno hacia el futuro después de marzo, es obvio que cada cual tiene que buscar los referentes propios. No quiere decir que seamos antagonistas, pero otra cosa es la proyección hacia el futuro, y en eso la apuesta del Partido Socialista está en el Socialismo Democrático.
Asimismo, el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, apuntó a la organización de las fuerzas de la futura oposición.
Una vez que parta el próximo gobierno, van a haber bastante y varias oposición, y lo importante es que las oposiciones tengan y exista algún tipo de coordinación más allá de las diferentes miradas que cada uno de los partidos va a construir.
En esa misma línea, el diputado comunista Boris Barrera señaló que pese a una inminente división de bloques políticos, la importancia recaerá en la coordinación.
Independientemente si haya un bloque, dos bloques, los bloques que haya, tenemos que trabajar de manera coordinada y espero que esa coordinación siga adelante después del 11 de marzo.
Pese a los ánimos de coordinación, los representantes de las fuerzas políticas de la izquierda no han podido llegar a un consenso. En una entrevista con The Clinic, el exalcalde de Recoleta y dirigente del PC, Daniel Jadue, expresó su rechazo a futuras coaliciones políticas con fuerzas que, según dijo, no respetan y menosprecian a su partido.
Ocho de la mañana, 3 minutos.
Y continúan las negociaciones por el control de la mesa de la Cámara de Diputados en el próximo periodo legislativo. Luego de la ruptura de conversaciones con el Partido de la Gente, la derecha activó una vía con la centroizquierda. Juan Peredo nos cuenta.
Tras el fracaso de las negociaciones del PDG con la derecha, ahora las miras están puestas en una posible integración de la tienda al pacto del oficialismo. De manera telemática, la semana pasada comenzaron las negociaciones de los representantes de la centroizquierda, donde se comenzó a discutir cómo se organizarán y cuál será la oferta para el partido de la gente. El representante del PPD, Héctor Ulloa, se ausentó. Según indicaron desde la tienda, habría estado viajando en avión. Sin embargo, esto podría ir más allá de una simple ausencia, y es que según confirmó afirmó la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón. Tras el quiebre de la negociación con el PDG, las conversaciones migraron a partidos del progresismo, extendiendo la oferta a todo el conglomerado a través del PPD, menos al Partido Comunista y al Frente Amplio.
Se ha conversado con muchos sectores, porque esto es un pacto administrativo, no un pacto político. Eso siempre hay que dejarlo muy claro. Y ahora hicimos la oferta a través del PPD a todo el socialismo democrático.
Con esta propuesta, desde la derecha se preparan para poner fin a la histórica alianza entre el PPD, la DC y el PS. Sin embargo, el representante del PPD explicó que por el momento el foco está en conformar un pacto con los partidos del oficialismo y el partido de la gente. De todos modos, Ulloa agregó que aún no hay ningún resultado concreto.
Nuestra prioridad en estos momentos es lograr un acuerdo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados de todo el oficialismo, más la Democracia Cristiana, junto al partido de la gente. Estamos trabajando en eso. Hemos tenido varias reuniones, pero aún no hay nada concreto sobre la mesa.
Si es que no se llega a buen puerto con el oficialismo, desde el PPD no descartan avanzar en las negociaciones con la derecha. En tanto, desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría aseguró que no hay una oferta formal desde la derecha y que por el momento son solo conversaciones. Asimismo, el parlamentario explicó que estas negociaciones tienden a finalizar tan solo horas antes del término de los plazos, pero afirmó que su compromiso está con fortalecer la alianza con el PPD y el PS para hacer una oposición constructiva.
Se acostumbra a cerrar este tipo de acuerdos un par de horas incluso de la respectiva votación de la testera. Esperamos llegar a un acuerdo con la fuerza progresista, pero no podemos dejar que pase el tiempo sin construir ese acuerdo ya de manera definitiva.
De momento, las negociaciones continúan de cara a definir los pactos que darán pie al mapa de poder de la Cámara Baja.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
La Democracia Cristiana abrió la semana pasada su proceso de elecciones internas para renovar la Directiva Nacional y el Consejo Nacional, también el Tribunal Supremo de la Colectividad. Con la inscripción de candidaturas abierta hasta el 12 de marzo y la primera vuelta fijada para el 12 de abril, el partido busca aprovechar este proceso para definir su rumbo y consolidar su identidad. Detalles con Gabriela Piña.
La semana pasada, la Democracia Cristiana dio inicio a su proceso de elecciones internas para renovar a su directiva, a su Consejo Nacional y a su Tribunal Supremo. El partido también definió su calendario electoral con la inscripción de candidaturas hasta el 12 de marzo, la primera vuelta el 12 de abril y una eventual segunda vuelta el 26 del mismo mes. Para varios militantes de la DC, este proceso representa una oportunidad para definir el rumbo y consolidar la identidad de la tienda, sobre todo de cara al nuevo ciclo político. Y es que la convocatoria llega en un momento desafiante para la Falange, que tras una recuperación moderada en las elecciones parlamentarias, logró mantener su representación legislativa. Bajo ese contexto, el senador demócrata cristiano Iván Flores señaló que espera que esta elección no sea solo un recambio de nombres.
Que sea una redefinición del espacio político que debemos ocupar y debemos presentarlo frente a la ciudadanía e intentar recuperar el espacio político del centro político y de la centroizquierda política.
Algunas voces de la DC aseguran que la actual secretaria general, Alejandra Krauss, competirá por la presidencia, representando a los grupos más cercanos a la izquierda, conocidos como chascones. Por otro lado, desde los sectores más tradicionales de la colectividad, ya anticipan que también presentarán una candidatura, aunque aún evalúan quién liderará esa lista. Entre los nombres que han circulado aparecen el del diputado electo Cristian Mella, el del alcalde de Coyhaique Carlos Gatica y el del consejero nacional Nicolás Preus. Este último destacó la necesidad de un recambio de liderazgos que permita proyectar el trabajo del partido, definir su rol opositor y corregir los problemas administrativos y financieros que hoy lo afectan.
Que exista un recambio que permita a la Democracia Cristiana proyectar su trabajo en los próximos 2 a 4 años.
Para el diputado Héctor Barría, cuyo nombre también suena como posible candidato a la presidencia, la competencia y la colaboración son positivas para la colectividad.
Pero que no sea un llegar y pegar de diversos sectores que solamente quieren tener una presencia y luego no desarrollan mayor trabajo. Eso creo que le hace mal a la DC.
Para varios en la DC, el objetivo en este nuevo ciclo político es claro: mantener relevancia dentro de la coalición de centro-izquierda, pero sin perder su identidad.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 9 minutos.
Solo habían pasado dos días de la elección de segunda vuelta cuando el presidente electo José Antonio Kast realizó su primer viaje internacional a Argentina de Javier Milei.
Y en más, se evidenció que la agenda internacional sería clave en el periodo previo al cambio de mando del 11 de marzo.
Kast visitó Ecuador, Perú y la semana pasada culminó una gira por República Dominicana, El Salvador y Panamá.
Uno de los primeros hitos fue su reunión con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, la cual llamó la atención por ser el primer mandatario de izquierda en reunirse con el republicano.
Fue el propio Kast quien destacó que más allá de diferencias ideológicas que puede haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es diferente cuando uno representa a un país. Nos interesa que a ambas naciones le vaya muy bien, que a Latinoamérica le vaya bien, y eso trasciende cualquier diferencia política que podamos tener.
En el marco del itinerario internacional, también sorprendió la reunión bilateral que Kast encabezó con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, una instancia que evidenció la intención de ambas autoridades de recomponer las relaciones diplomáticas.
El futuro mandatario chileno hizo un llamado a potenciar los vínculos históricos que unen las dos naciones.
Tenemos una relación de años donde hay una frontera común y eso queremos potenciarlo, queremos construir futuro.
A lo mismo apuntó el presidente Paz, quien dijo que en el marco de los desafíos actuales, los países deben progresar mirando el futuro.
Entendemos nuestros factores históricos que en la relación hay chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar, entender que nuestros retos no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro.
La gira culminó con la agenda de Kast en El Salvador, donde visitó el centro de confinamiento del terrorismo y mantuvo una bilateral con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Fue el mandatario extranjero quien elogió la trayectoria de Kast, la elección de los chilenos y el rol de nuestro país en la región.
Chile nos lleva muchos años de ventaja en casi todos los temas. Nosotros quisiéramos ser como Chile, tenemos muchísimo que aprender de ellos, dijo Bukele.
Seguimos muy de cerca su trayectoria y estamos muy contentos. Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo. Cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle. Sé que ha visitado varios países para también tomar otras experiencias. Está sacando lo mejor de cada cosa y al final hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile.
El futuro mandatario chileno hizo lo propio, pese a que reiteró que ningún delincuente cumplirá condena fuera del país. Valoró la experiencia de El Salvador y elogió el modelo que, a su juicio, le devolvió la esperanza a la región respecto al combate del crimen organizado.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 12 minutos.
Vamos a ir ahora hasta el Palacio de la Moneda, donde habla el presidente de la República, Gabriel Boric. Está acompañado del canciller Alberto Van Claveren y la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque Boric está oficializando la candidatura de Bachelet a la ONU. Escuchemos.
A las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo, que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet-Jeria, a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos. La candidatura de la presidenta Bachelet, que inscribiremos, que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina. Aprovecho de saludar a los embajadores de México y Brasil, Laura Moreno y Paulo Pacheco, quienes nos acompañan en esta oportunidad, y agradezco, por cierto, el apoyo, la convicción, el coraje del presidente Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes estuve conversando durante estos meses, por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet. Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo. Y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo. Creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global. Nuestro prestigio en el mundo se sustenta en principios y valores ampliamente compartidos, en nuestro papel destacado en el origen mismo del orden multilateral internacional y en la serena firmeza que guía nuestras tomas de posición en problemas apremiantes para la comunidad global, desde los objetivos de desarrollo sostenible a la promoción de la paz, desde el combate a la crisis climática a la denuncia de los atropellos a los derechos humanos en cualquier contexto y lugar. Es desde esta firme base, asentada en nuestra historia, en nuestra coherencia entre palabra y acción, que presentamos esta candidatura que nos enorgullece a Chile y al mundo. Se trata también de una candidatura respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo. Michelle Bachelet-Geria ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables. Su trayectoria como dos veces jefa de Estado en Chile, la primera mujer, por cierto, una mujer que abre caminos, como ministra de Salud y de Defensa Nacional, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y servidora pública a nivel internacional, dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en momento en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida. Las veces que he tenido la oportunidad de estar en encuentros multilaterales en el extranjero con la presidenta, la verdad es que es impresionante el reconocimiento, respeto y cariño que se le tiene en todos los lugares del mundo. Como dije en septiembre de 2025 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet no es solo una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía que es profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización y que la deben inspirar hacia el futuro. Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer. Como presidente de la República y jefe de Estado, expreso mi alegría y orgullo de poder presentar esta candidatura de forma conjunta con Brasil y México, reafirmando de esta manera nuestro compromiso irrestricto con un orden internacional basado en la paz, la cooperación entre los pueblos, desde la convicción profunda de que un mundo más justo, más humano, más amable y feliz es no solo posible, sino que necesario. Muchísimas gracias y dejo con ustedes a la expresidenta y candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Es parte de las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, y va a hablar ahora la expresidenta Michelle Bachelet, candidata oficial de Chile a las Naciones Unidas. Escuchemos a Michelle Bachelet.
Generosas y cariñosas palabras del presidente de la República y con ello el respaldo del gobierno. También la presencia de las autoridades de la Cancillería, así como la embajadora de México, Laura Moreno, y el embajador de Brasil, Paulo Pacheco, y a través de ellos extiendo mis agradecimientos al presidente Lula da Silva y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa. Además, me parece muy importante destacar lo que significa que esta candidatura sea inscrita por tres países, porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes. es también una señal de la importancia que tiene la Organización para América Latina y para el mundo, que pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo. De cara al centenario de su creación, es necesario que todos los Estados miembros reafirmen el compromiso con los principios de la Carta de Naciones Unidas, al mismo tiempo que trabajemos en una organización que sea eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, confiable y transparente en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo. Su relevancia no reside solo en la historia, que sin duda ha contribuido a salvar vidas, a evitar conflictos, a dar voz a los excluidos, a reunir voluntades para afrontar desafíos existentes en realidad, sino también en su capacidad constante de renovación para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común. En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados, poniendo a las personas en el centro de su quehacer, con el objetivo de resguardar su dignidad, promover sus derechos y contribuir a la realización de sus sueños. De esa manera, estará contribuyendo a un mundo y un planeta más justo, más digno para todas y todos y sin duda con mayor paz. Muchas gracias.
Ahí están entonces las palabras de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, confirmado oficialmente, ya es candidata entonces de Chile para llegar hasta el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. Es lo que ha confirmado hace instantes entonces el presidente de la República, acompañado de representantes de Brasil y también México, para anunciar oficialmente la inscripción de Michelle Bachelet entonces para alcanzar el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
645 viviendas anegadas, 583 de ellas solo en Maipú, dejó la torrencial lluvia que afectó a la región metropolitana.
Entre más equipos tengamos en terreno que sepan aplicar la ficha, más rápido podemos avanzar, y ahí agradecer de verdad el apoyo del Estado.
Nadie esperaba que pasara porque es verano, la lluvia duró poco rato, pero al parecer fue bastante intensa y se inundó todo.
En una conversación con Bio Bio La Radio, quien será próximamente el ministro de Vivienda, Iván Poduje, apuntó a la necesidad de saldar una tarea de hace 20 años, dijo, que es el mejorar los recolectores de aguas lluvias.
Pero todo indica que acá tenemos una tarea pendiente hace casi 20 años, que es tener una red de colectores de aguas lluvias capaz de resistir estos embates.
Hasta 60 milímetros de precipitaciones podría dejar el sistema frontal que ingresará hoy a la región del Biobío. Hay preocupación por los damnificados del mega incendio.
Por lo tanto, nuestro llamado es a las personas que se preparen. Vamos a tener precipitaciones, van a estar acompañadas de viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
Luego de ser nombrado en reiteradas ocasiones por la Fiscalía en la audiencia de formalización del caso Procultura, defensores y creyentes pidieron el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego.
Menciona demasiado a otra persona distinta de las personas que están siendo formalizadas en esta audiencia.
El desafuero del gobernador Claudio Orrego, creo que es irrelevante.
El miércoles culmina el plazo para que la defensa de Ángela Vivanco ingrese la apelación para revertir la prisión preventiva decretada sobre la exministra de la Corte Suprema.
El mero mal comportamiento que se puede atribuir a una persona, como es el caso, para que sea cohecho tiene que concatenarse con otros elementos. Lo primero es que esto sea consecuencia de un acuerdo.
José Antonio Kast iniciará su última gira internacional previo a asumir el mando presidencial. Va a volar esta vez hasta Bélgica, Italia y Bulgaria.
Ayer el mandatario electo inauguró junto a Nayib Bukele 70 escuelas en El Salvador, donde reabrió la polémica por el retraso en entrega de útiles escolares en Chile.
Nosotros acabamos de salir de un año donde los útiles escolares en un país bastante desarrollado llegaron como en octubre.
Paralelo, la oficina del presidente electo debería revelar esta semana la lista de los subsecretarios y los delegados presidenciales en medio de la presión de los partidos políticos.
Ahora se espera que los subsecretarios haya una presencia mucho más notable de los partidos.
Es tan importante armar un buen equipo antes de comenzar una labor relevante y para eso es tan importante poder hacerlo con libertad.
Consciente de que el oficialismo se divida cuando pasa a ser oposición, dirigentes del llamado progresismo apuntaron a actuar coordinados en el Parlamento.
No habiendo gobierno hacia el futuro después de marzo, es obvio que cada cual tiene que buscar los referentes propios.
Que las oposiciones tengan y exista algún tipo de coordinación más allá de las diferentes miradas.
Hay preocupación en expertos por el mayor déficit fiscal durante el pasado 2025.
Todo el mercado, los agentes del mercado, las clasificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional advirtieron que el déficit va a ser mayor.
No es normal que en un año nos gastemos dos bancos de Estado de más.
La Asociación de Bancos lamentó que el Ejecutivo haya decidido mantener en 35 unidades de fomento el monto máximo a devolver por fraudes.
La solución de fondo requiere un cambio de ley, que es reconocer que el esquema que se debe aplicar es tal como era antes cuando se decían cheques, habían responsabilidades mutuas.
Al menos 4 personas armadas y percutando disparos asaltaron una tienda de tecnología dentro del Mall Plaza Sur de San Bernardo.
Intimidan a las personas que estaban en el lugar para posteriormente golpear a uno de ellos, sustrayendo una cantidad indeterminada de equipos tecnológicos. Se está realizando el arqueo.
El actor Osvaldo Silva fue apuñalado en una encerrona en la comuna de Recoleta. En conversación con Biobío, la radio, relató el violento robo.
Terrible pensar que uno pasa a echar gasolina, que te asalten en un minuto para otro cinco cabros chicos con cuchilla y diciéndole a Cecilia, mi señora, bájate o te mato.
En el ámbito internacional, identificaron a los agentes de migración que dispararon causando la muerte de Alex Preti en Minneapolis, en Estados Unidos.
La candidata derechista Laura Fernández obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas en Costa Rica.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, que lo va a recibir mañana en la Casa Blanca.
Donald Trump afirmó que mantiene negociaciones con los líderes de Cuba para llegar a un acuerdo, tras haber ordenado la imposición de aranceles para los países que suministren petróleo a la isla.
China y Rusia acordaron reforzar su coordinación estratégica ante un mundo más inestable durante un encuentro en Pekín.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 29 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total!
Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
Elige Southland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Southland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Southland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en Southland.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas de Estarica, Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Todas las noticias, Radiograma.
Ocho de la mañana, 8:31.
Continuamos revisando informaciones en Radiograma, invitándoles como siempre a mantener el contacto con la radio. Para ello recuerde nuestros distintos canales de contacto. A su disposición nuestro WhatsApp, que es el más 56-642-217180, o bien también el contacto directo posible a través de nuestra línea 642-217180.
A esta hora, Radiograma.
Buscan intensamente a un hombre de 45 años de edad extraviado en las aguas del río Forragüe, sector Puente Oromo, comuna de Purranque. Según las informaciones que se han recabado, a eso de las 19 horas se activaron los dispositivos de emergencia luego de que se reportara que un hombre que se bañaba junto a algunos amigos en el curso de agua mencionado se le perdiera el rastro derivando en las labores de nado, buceo y rastreo. Según información compartida por la Unidad de Búsqueda y Rescate de la comuna de Río Negro, se trata de Juan Eduardo Ñerril, adulto de tez morena, cabello corto y de una altura relativa al 1.60 m. En el lugar sindicado como el punto cero se convocó a distintos equipos, entre ellos la Compañía de Rescate de Bomberos de Purranque, Carabineros de las Comisarías de Purranque, la Segunda Comisaría de Río Negro, buzos y la Dirección de Seguridad Purranquina, pero debido a las condiciones de visibilidad y seguridad, las labores fueron suspendidas a las 21 horas con 50 minutos sin resultados positivos. Se espera que la búsqueda del hombre se reinicie esta jornada temprano. En otra materia informativa les contamos que ante la falla total del sistema eléctrico de la bomba de impulsión del Servicio Sanitario Rural que mantiene a los vecinos de Bahía Mansa sin suministro de agua, el presidente del servicio ex-APR confirmó que el cambio de motor podría concretarse hasta el viernes, ya que un equipo de las características necesarias no se encuentra en la región. Los detalles con Pedro Barzúa.
Recordemos que se trató de la pérdida total del motor de la bomba de impulsión de agua para el suministro de los vecinos que va desde el río Contaco hacia los estanques de distribución de Bahía Mansa y que se produjo, explica, a raíz de un alza de voltaje en la alimentación de esta máquina. Este problema derivó en el corte del suministro de agua potable a la red que contempla un estanque de más de 100.000 litros con 500 arranques conectados, permitiendo abastecer a unas 750 viviendas. De esta manera, el presidente del Comité del Servicio Sanitario Rural de Bahía Mansa, Nelson Mancilla, explicó las características y valores de este nuevo equipo que se requiere.
Que es un motor eléctrico que en realidad acá es un motor grande de 25 HP y que lógicamente que no se encuentra acá en la región. Hay que traerlo de Santiago. Yo estoy haciendo las gestiones a través de un proveedor de acá de Osorno y él me está haciendo la compra, ya lo va a hacer, digamos, el pedido el día lunes a primera hora. Estaría llegando entre martes o miércoles yo más seguro. Entre el jueves o el viernes ya estaríamos ya, si todo sale como está previsto, estaríamos ya funcionando con el nuevo motor, digamos. Alrededor de 3 millones de pesos sale el motor. menor.
De esta manera se informó que los estanques, que son dos los que alimentan a los vecinos de Bahía Mansa, están siendo llenados con camiones aljibes. Explicó que con este proceso se está entregando el suministro de forma racionalizada a las viviendas, directo a la red.
No es como cuando estamos con la bomba, que los estanques están permanentemente llenos. Ahora se están llegando, digamos, por sectores, porque nosotros tenemos dos estanques de distribución. Entonces yo ahora recién acabo de entregar a un sector que involucra más o menos 200 casas, y ellos ya le llegó el agua en forma normal, digamos, y lógicamente que se llenó el estanque, pero a la medida que vayan consumiendo se va a vaciar. Y de ahí ya no hay otra hasta mañana.
Explicó que en este servicio, al ser una zona turística, se cuenta con dos tipos de usuarios que atienden los servicios sanitarios, en este caso las viviendas normales, a quienes se les entrega 15 metros cúbicos mensuales, y a los emprendedores, restaurantes y otros, a quienes se les entrega agua siempre y cuando sobra el recurso.
El primario es la casa normal, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como deber entregarle hasta 15 metros cúbicos mensual. El secundario, que tiene algún emprendimiento, que tiene algún restaurante, que tiene una cabaña, que tiene cualquier tipo de negocio, nosotros estamos, digamos, con la obligación de entregarle agua siempre y cuando nos sobre el agua. En este minuto no le prenden los califón, que si yo, por cualquier cabaña, en realidad ya es su problema de ellos, que ellos tienen que hacer una inversión como para que hagan funcionar su negocio.
Finalmente explicó que el actual servicio está desactualizado y hoy está en proceso el mejoramiento del sistema, y la empresa que quedó a cargo de las labores ya está trabajando, donde se tiene contemplado un cambio de punto de captación, dos bombas de impulsión aumentando el flujo, nuevo sistema de filtro y clorado del agua para llegar a un nuevo silo de suministro. Bio Bio, la radio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Vuelco en el caso del homicidio del ciudadano colombiano al interior de un campamento en Osorno. Acusado sería el chileno de 24 años que por este mismo caso ingresó con lesiones que se atribuían en primera instancia a un homicidio frustrado. Así lo informó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes dieron cuenta de los resultados que arrojaron las pericias realizadas por este hecho de sangre cometido en el campamento Dignidad, ubicado en el sector de Franque, en Osorno, luego de que se confirmara del asesinato por impactos de bala de un hombre de nacionalidad colombiana. Para ello, se realizó un trabajo técnico que permitió reconstruir la dinámica del hecho, sumando a grabaciones de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones de testigos, se llevó a la conclusión que el imputado chileno, que ingresó lesionado al centro asistencial, sería el responsable. De esta manera, y a disposición del Ministerio Público, el imputado permanece en el Hospital Base de Osorno, detenido y custodiado por personal policial por su responsabilidad en el hecho. Se espera que dentro de la jornada se lleve a cabo el control de detención y formalización de cargos. Tres personas fallecidas dejó un violento choque en la ruta internacional 215 a la altura del sector Moncopulli en Puyehue. El hecho ocurrió en el kilómetro 23 de la ruta que une Osorno con la comuna precordillerana, lugar donde a eso de la una de la madrugada, y según antecedentes que se han ido conociendo, involucró a dos vehículos particulares que colisionaron frontalmente a alta energía. La consecuencia de ello fue fatal. Tres ocupantes de un mismo vehículo fallecieron en el lugar a causa del violento choque, mientras que los ocupantes del otro vehículo, cuatro personas, permanecen graves en el Hospital Base San José de Osorno. Los detalles fueron compartidos por la teniente de la CIA de Carabineros de Osorno, Nicole Catalán, quien además explicó que desde la unidad llaman a la prevención de las rutas de la provincia.
Nosotros hacemos un llamado todo el año a el autocuidado y a la prevención. Aquí en la provincia de Osorno tenemos muchas rutas que por sus características no poseen alumbrado público, por ende los niveles de visibilidad del entorno son malos y están solamente limitados a la luz que proyectan los ópticos de los vehículos que nosotros conducimos. Entonces tenemos que considerar que en temporada estival también tenemos harto turistas, personas que no son de acá y que no conocen nuestra ruta, no conocen las características de la ruta, ni mucho menos los límites de velocidad que tenemos.
A este lugar llegaron los distintos equipos de emergencia, mientras que por disposición de la Fiscalía, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito ha estado realizando las pericias correspondientes que permitan clarificar el origen de este fatal accidente.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y preste mucha atención porque un hombre fue detenido tras quemar su propia casa en Río Bueno. La insólita situación ocurrió en el pasaje Río Morro, donde funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de La Unión, junto al Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, realizaron las primeras indagatorias. Según los antecedentes policiales, el hombre roció acelerante y encendió el fuego, quemando completamente su casa. Afortunadamente, el fuego no afectó a las viviendas cercanas y tampoco hubo otras personas lesionadas, salvo el propietario de la casa quemada, quien fue detenido por la PDI por su presunta responsabilidad en el hecho, por lo que será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Río Bueno. Hasta ahora no se ha informado por qué el detenido quemó su propia casa.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 42 minutos.
En otro marco de noticias, les contamos que comenzó a operar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en la región, institución que asumirá algunas funciones de organismos como CONAF y el Ministerio de Medio Ambiente, con la protección y fiscalización de parques, reservas y monumentos naturales. Por ahora, la institución, que está en periodo de transición, está a cargo de las funciones administrativas en las denominadas áreas de conservación de múltiples usos, como el Fiordo Comau San Ignacio de Inay, de la comuna de Gualayhue, y Lafken Malpulahual de la comuna de Osorno, mientras que a futuro recibirán funcionarios de CONAF y el Ministerio de Medio Ambiente, según confirmó la directora regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Carola Iturriaga.
Son dos los funcionarios que se traspasan de la Seremi del Medio Ambiente al SBAP regional, que son funcionarios que veían áreas marinas protegidas, y como se establece en la ley 21.600, hay un traspaso también de todo el programa 04 de áreas silvestres de la CONAF al SBAP, y este traspaso considera personas, bienes y las mismas áreas protegidas, junto con la administración. Entonces esto va a ocurrir dentro del próximo año, desde entre marzo del 2026 y marzo del 2027.
A su vez, el servicio estará a cargo de administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que cuenta con seis categorías, decimos, de conservación: parques nacionales, reservas, monumentos naturales, reservas de región virgen, áreas de conservación de múltiples usos y finalmente esta misma y última clasificación, pero de pueblos indígenas. Cabe indicar que de estas, las últimas tres son nuevas categorizaciones. Presta mucha atención a lo siguiente porque una querella por presunta estafa y apropiación indebida fue presentada en Pucón por 12 personas que aseguran haber pagado millonarios anticipos por parcelas que a casi 5 años de los contratos no han sido entregadas ni regularizadas. El caso apunta a la inmobiliaria Menentú Limitada, empresa con base en Osorno y proyectos de distintas comunas del sur del país. Los detalles con Priscila Rupayán.
Según la acción judicial, los hechos se remontan a 2021, cuando los afectados firmaron contratos de promesa de compraventa por lotes de 5.000 metros cuadrados en el sector Menetué, comuna de Pucón, pagando hasta el 50% del valor de cada parcela. El abogado querellante, Juan Carlos Pascual, explicó que solo en el grupo que representa el monto involucrado alcanza los 170 millones de pesos, aunque estima que el universo total de promesas firmadas superaría el centenar.
Bueno, sin embargo, pasaron los años. Este año se cumplen 5 años desde la firma de los contratos de promesa de compraventa y hasta el momento no solamente no ha habido subdivisión, sino que además no ha habido el estándar de urbanización que se señaló. Muchos parceleros han querido poder recuperar los dineros a través del reintegro de los montos pagados en su momento y hasta la fecha no ha habido ninguna solución para ellos. Se decidió presentar una querella por el delito de estafa y el subsidio por el delito de apropiación indebida.
El abogado detalló que la querella fue declarada admisible y que la Fiscalía de Pucón instruyó diligencias a la Brigada de Delitos Económicos, además de decretarse medidas cautelares reales sobre bienes de sociedades vinculadas a la inmobiliaria. Desde los afectados, uno de los querellantes, Jorge Tafja, relató que el proceso comenzó tras ver publicidad en internet y que antes de firmar revisaron la documentación legal del terreno. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron los retrasos, rechazos administrativos y falta de respuestas claras.
¿Podrían haber problemas de permiso y autorizaciones? Sí, porque no fue la única inmobiliaria que le pasó. Esto fue un problema masificado, sobre todo en las parcelas del sur. Sin embargo, el problema fundamental es que cuando uno le solicitaba el dinero, no lo entregaban. Cuando uno hacía una nota y una carta para buscar un acuerdo de pago, o no contestaban o no respetaban el acuerdo. Como ellos hayan ordenado su finanza, no es un problema nuestro. Simplemente ellos tienen que dar la garantía de tener algún tipo de financiación espejo para devolver lo que todavía no es de ellos, porque hasta que no se firme la segunda parte, que es la promesa definitiva, que es la compraventa, cualquier parcelero se puede retirar en cualquier momento.
Tafja agregó que los afectados incluso realizaron gestiones directas ante organismos públicos y viajes a Osorno para reunirse con representantes de la empresa sin lograr soluciones concretas. Consultado por Radio Bio Bio, el representante legal de Inmobiliaria Menetué, Gerardo Fest, descartó que se trate de una estafa y atribuyó los retrasos a cambios normativos y trabas administrativas en el Servicio Agrícola y Ganadero SAC, especialmente tras modificaciones reglamentarias en 2022.
Entró el gobierno del presidente Boric en marzo del 2022 y en junio del 2022 sacaron un decreto entre gallos y medianoche, que fue el decreto 475, en el cual modificó de alguna manera el 3516, que no es cierto, es la ley que faculta la subdivisión de parcelas. Y la verdad que en esa pelea no hemos mantenido estos 4 años, aunque no han sido todos, porque en el caso de Menetú nosotros usamos una estrategia. El campo que se compró, que originalmente costó 3.000 millones de pesos, se dividió en 4 campos diferentes. Y uno de esos campos más chiquititos se certificó y ya se le entregó la parcela a los clientes con rol. Queremos terminar el proyecto. Esto no es una estafa porque el campo se compró.
Desde la empresa sostienen que se han ofrecido soluciones alternativas, como el cambio a otros proyectos con rol o la devolución de dinero una vez que se venda el predio, mientras que los querellantes afirman que no ha existido restitución efectiva de los montos pagados. Actualmente, la causa se mantiene en etapa de investigación desformalizada, a la espera de nuevas diligencias y eventuales formalizaciones por parte del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El Banco Central publicó el índice mensual de actividad económica IMASEC de diciembre, donde la cifra en general creció 1,7% interanual. La serie descentralizadora subió 0,6% frente al mes y 1,3% en 12 meses, teniendo diciembre del año pasado la misma cantidad de días hábiles en 2024. En otra información económica, les contamos también que hasta ahora el precio del dólar sube 2 pesos con 75 centavos al cotizarse a 874 pesos con 70 centavos comprador y 875 pesos vendedor. El euro, 1.027 pesos con 19 centavos. La unidad de fomento para hoy, 39.700 pesos con 94 centavos.
Ven y conoce toda la línea de pickups Fotón. Versiones 4x2 y 4x4. Motor diésel, My Hybrid y la nueva G7 EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El nuevo sistema de transporte público mayor de Osorno dio un paso clave hacia su implementación, luego de que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones iniciara la apertura de las ofertas económicas. Este hito deja la licitación a solo una etapa de la adjudicación definitiva de las 5 unidades de negocios que componen el proyecto. En total se abrieron 9 propuestas económicas y que ya superaron las faenas admisibilidad, por ejemplo, estas fases que son importantes y la evaluación técnica. El proceso entra ahora en la revisión de las valorizaciones para luego enviar la propuesta de adjudicación a la Contraloría General de la República, paso necesario para su validación formal. Así lo destacó el Seremi de Transportes, Pablo Just.
Nosotros estamos estamos en el proceso ya final para pasar a la adjudicación de las empresas que van a operar los nuevos servicios de transporte público en Osorno, que consideran una flota aproximadamente de 120 buses eléctricos y otros tantos buses diésel, y que justamente buscan transformar para mejor al transporte público de Osorno con una flota optimizada.
El proyecto contempla la incorporación de 116 buses eléctricos red y 52 buses diésel de alto estándar, lo que permitirá avanzar hacia un sistema más moderno, eficiente y confiable para la ciudad. La licitación también incluye mejoras sustanciales en el servicio, como la operación de 11 recorridos, la implementación del pago electrónico a bordo y buses equipados con aire acondicionado, Wi-Fi, cámaras de seguridad, GPS y contadores de pasajeros.
Hemos estado trabajando con el sector de ovejería, hemos estado trabajando con el sector de franque para disponer de nuevos servicios, de mejor conectividad. Esperamos es dejar totalmente adjudicado esto para que así la siguiente administración pase a la parte de ejecución, donde hay que ver el tema de la provisión de la flota, es decir, comprar los buses, la construcción de electroterminales, el proceso de implementación entre medio también de recaudo electrónico.
Tras la toma de razón de Contraloría, se notificará a las empresas adjudicatorias y se avanzará en la formalización de los contratos. Se proyecta que el nuevo sistema entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027, beneficiando anualmente a más de 7,9 millones de pasajeros en Osorno. El proyecto de la habilitación de un angiógrafo multipropósito en el Hospital Base San José de Osorno alcanza un 38% de avance, iniciativa que busca fortalecer la atención de salud de alta complejidad de la provincia. Según explicó el director del recinto asistencial, Julio Vargas, es una inversión millonaria que viene a responder a los requerimientos que tiene el servicio. Para ello, explicó que son 2.500 millones de pesos de inversión, menos 1.500 millones para el equipo y 1.000 millones de pesos solo para la infraestructura.
El proceso licitatorio de compra del equipo ya está también terminado, así que nos pone muy contentos. Tenemos plazo de entrega de la obra para ya estar funcionando en el mes de mayo. Una fuerte inversión, pero que viene a poner al día las prestaciones que realiza el Hospital Base de Osorno, principalmente lo referido a lo coronario, a todas las prestaciones que tienen que ver con los ataques coronarios y también cerebrales, donde estábamos al debe, donde tenemos que estar trasladando a nuestros usuarios. Así que terminamos con esta brecha de desigualdad un poco que tenían los habitantes de nuestra provincia.
Para el director médico del recinto, el doctor Hans Hesse, esta obra permitirá que la población pueda mejorar su prestación con enfermedades que requieren de un rápido diagnóstico, como son las enfermedades cardiovasculares.
Bueno, como es la tónica en nuestra epidemiología de nuestro país, las enfermedades cardiovasculares y asociadas a la cronicidad y al envejecimiento están aumentando de una manera vertiginosa. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con enfermedades del sistema cardiovascular son las que generan mayor morbilidad, tanto en los infartos agudos del miocardio como también en las enfermedades cerebrovasculares. Y el angiógrafo en sí es un tipo de soporte terapéutico que implica justamente trabajar en los vasos sanguíneos.
De igual forma, dijo que este equipo permitirá cambiar la forma en la que hoy son atendidos este tipo de casos, toda vez que actualmente se deben derivar a otros servicios.
Claro, en este momento los pacientes se derivan a centros públicos, al Hospital de Puerto Montt, por ejemplo, como parte de nuestra red, pero esto no da cuenta a la realidad porque son enfermedades tiempo dependientes. ¿Eso qué quiere decir? Que estas enfermedades, para poder proteger al corazón o para proteger el cerebro, requiere tratarlos de manera rápida, porque mientras uno más se demora, más posibilidades tiene o de fallecer o de presentar complicaciones asociadas.
Desde el Hospital de Osorno explicaron que el angiógrafo será utilizado por un equipo altamente especializado para tratar infartos cardíacos y cerebrales y para pacientes con cáncer, pudiendo concretar cerca de 40 atenciones por semana. La iniciativa es parte del convenio de programación Gore-Minsal 2019-2029 con financiamiento sectorial y se espera que su instalación finalice en mayo próximo.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
15 grados la temperatura del momento en Osorno, probabilidad de precipitaciones 35%, humedad 90%, viento a 16 kilómetros por hora. La máxima para esta jornada se espera sea de 20 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 900,5 sector San Pablo con angostamiento, no hay desvíos en la calzada sur a norte, con trabajos que se mantienen durante el día y la noche. También hay trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Ragüe, con angostamiento, no hay desvíos, calzada sur a norte durante el día y la noche. Así también trabajos que se mantienen en el kilómetro 995, sector Llanquihue, hay angostamiento, no hay desvíos, en la calzada norte a sur entre las 8 de la mañana y las 18 horas. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total!
Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Bio Bio Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio.